En Radio Martí, las 1 y 30 de la tarde, a continuación las noticias. Cubanos dentro de la isla están reaccionando a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Tomás Cardoso nos tiene la información.
Sociedad civil independiente dentro de Cuba refuta declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Desde Puerto Padre, Las Tunas, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló le recuerda al jefe de Estado que él fue impedido por las autoridades de participar en los debates constitucionales.
Yo fui excluido de todos los debates de la Constitución. ¿Cuántas veces yo he sido llevado a los calabozos? No por delito, sino sencillamente por lo que yo escribo.
El miércoles, la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, fue detenida nuevamente por la policía de Cojímar, comenta la activista.
Hoy estaba yo rodeada de 8 personas y el policía Luis Rojas diciendo que me estaban haciendo eso porque yo tenía un problema de conducta antisocial por el simple hecho de ser opositor al Partido Comunista.
El periodista Cienfuegos Alejandro Turvalladares destaca el abundante historial de hostigamiento del régimen por razones políticas.
En Cuba se ha practicado la coacción, la marginación, la persecución política por razones meramente de conciencia.
Para el comunicador del portal Diario de Cuba, Boris González Arenas, se incluye la uso policial en contra de disidentes políticos y periodistas independientes.
Díaz-Canel está diciendo eso. Yo hablé con Saqueo Báez el día 18 de octubre. Él fue llevado a la estación policial de San Miguel del Padrón y allí vio a Michelle Borroto. Y Borroto me dijo, mira, tenía laceraciones en los hombros de los golpes que le dieron. Tenía una marca en el pecho de una patada que le dieron los policías. Tenía las muñecas negras.
Y en Camagüey, el activista por los derechos de los religiosos, Ricardo Fernández Izaguirre, destaca que la represión incluye el enjuiciamiento a posibles opositores por sospecha.
La semana pasada le pusieron 2,000 pesos de multa a un hombre por ser sospechoso de haber puesto un cartel contra la revolución y lo están amenazando con que lo van a enjuiciar.
En reunión el pasado lunes con la comunidad cubana en Irlanda, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba no todo el mundo es revolucionario y que por esa razón no se persigue a nadie, y agregó que en los debates constitucionales se tuvieron en cuenta los criterios de todos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado publicó en su perfil de Twitter su posición frente a la política represiva que usa el régimen castrista en la isla. Hemos hecho un llamado al régimen represivo castrista a liberar todos los presos políticos, pero no tienen interés en hacerlo. Mantienen el poder negando a sus ciudadanos los derechos humanos de libre expresión y reunión. El mundo debe responsabilizar al régimen por sus abusos. El Departamento de Estado denunció que en los últimos 7 días el gobierno cubano ha arrestado a muchos activistas y artistas independientes. Además, mencionó que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, lleva ya 21 días incomunicado. Y los resultados finales de las elecciones presidenciales en Bolivia se acercan a un 100%, pero con un polémico resultado. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
Mientras aún se aguardan los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, la misión de la Organización de Estados Americanos que acompañó los comicios recomendó una segunda vuelta, aunque la diferencia entre el primer y segundo candidato supere el 10%, porque habría una mínima diferencia. Los observadores también advirtieron que varios principios fueron vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral. Manuel González, jefe de esta misión de la OEA, dio a conocer el informe.
Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta.
En medio de un clima de tensión marcado por las movilizaciones y un paro cívico nacional ante denuncias de fraude electoral, el presidente Evo Morales consideró que se está gestando un golpe de Estado.
Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia.
El conteo final avanza con el candidato del partido oficialista, Evo Morales, cada vez más cerca de ganar en primera vuelta, con la ventaja de unos 10 puntos sobre el candidato opositor, Carlos Mesa, a algo más del 98% de actas escrutadas. En ciudades capitales e intermedias del país, la población protesta para ejercer presión ante el Tribunal Supremo Electoral y pedir la celeridad en el conteo, en algunos con la policía. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y si Bolivia no respeta la voluntad del pueblo, habrá graves consecuencias para la relación del país con el resto de la región, dijo ante el Congreso un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. Apoyamos plenamente la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, dijo Michael Kozak, secretario asistente interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una audiencia ante el legislativo ayer miércoles. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Michelle Carter, una estadounidense de 20 años, fue condenada el jueves a 15 meses de prisión por alentar a su depresivo novio a suicidarse en mensajes de texto y llamadas telefónicas.
No he encontrado que la edad de la señorita Carter o el nivel de madurez o incluso su enfermedad mental tengan un impacto significativo en sus acciones. Ella era una joven brillante, le fue bien en la escuela. Y estoy convencido de que ella estaba consciente de las acciones, por lo que ahora es condenada.
Carter recibió una pena de 2 años y medio, de las cuales 15 meses serán en prisión y el resto en libertad condicional. La joven había sido condenada por el homicidio involuntario de Conrad Roy, su novio de 18 años. El chico murió en julio de 2014 intoxicado con monóxido de carbono en su camioneta. Al sentirse mal, el joven salió del auto y Carter le envió un texto ordenándole que se metiera nuevamente. Roy fue hallado muerto al día siguiente. En los meses previos, Carter y Roy habían intercambiado cientos de mensajes de texto en los que la joven le urgía mentir a sus padres y cumplir su plan de suicidarse. El caso fue juzgado en una corte juvenil porque cuando Roy murió, Carter tenía 17 años.
Amigos, bienvenidos a este programa de Salud es Vida, el bullying o el acoso a los niños. Y para eso tenemos a Oasi Peña, psicóloga, que nos va a hablar un poquito de ese tema que es de suma importancia, como había dicho. ¿Cómo podemos prevenir el bullying o saber que esto está sucediendo?
Bueno, gracias por la invitación y sobre todo yo creo que en este momento lo más importante es saber identificar cuando el niño está cambiando de actitud. O sea, cuando el niño dejó de ser de una manera para convertirse en otra. Especialmente cuando ellos se aíslan, cambian de actitud, se ponen un poquito, sobre todo con los padres, un poquito agresivo. O no quieren interactuar, o se le pregunta cualquier cosa y no quieren hablar, o quieren dejar de ir a la escuela, les estaba yendo bien en la escuela y de repente ya no quieren ir a la escuela, o simplemente no se quieren levantar por la mañana. O sea, ese es el momento de nosotros, como digo yo, quizás sacar la cabeza del hoyo donde muchas veces la tenemos para ignorar situaciones así y tratar de ir a donde está el niño y decirle, bueno, ¿qué está pasando? Es bastante difícil, especialmente porque ya la adolescencia que empieza a los 13 años se ha vuelto un poquitico antes. Entonces estamos viendo niños que ya están sufriendo de bullying o de acoso y se aíslan un poco desde los 9 años. Lo mismo en niñas que en niños.
¿A qué edad empieza el bullying? Pero tenemos señales que nos pueden alertar.
Exacto. El bullying puede empezar tan pronto como se han visto en niños de 7 y 8 años. ¿Por qué? Porque es algo que le afecta al niño de un modo que ellos no saben cómo reaccionar hacia eso que le está sucediendo. Eso puede ser desde físicamente o muchas veces pasa con, por ejemplo, niños que se acaban de divorciar y están pasando por un momento difícil donde no saben cómo identificarse, están separados de los padres y lo comentan. Y algunos niños, que por lo regular los niños tienden a ser crueles, no lo hacen de maldad, es simplemente que ellos actúan de esa manera, los niños no lo reciben de la misma manera. O sea, cuando hay cambios, sobre todo si los padres están pasando por un divorcio o por peleas, siempre tener en cuenta que el niño, no como muchas veces pensamos que los niños simplemente son ajenos a todo, los niños son una esponja. Los niños muchas veces no saben cómo hablar y cómo expresar cómo se están sintiendo. Entonces es importante nosotros ser los que vayamos al niño.
O sea, que es importante a la hora de un divorcio recibir terapia, los niños sobre todo, sí, en ese transcurso.
Sí, la terapia siempre es importante porque los niños muchas veces se abren más fácilmente hacia una persona que es extraña y que simplemente emotivamente no sienten que van a ofender. Para los niños es muy difícil, en el caso del divorcio, lo estamos viendo inclusive ahora en los niños que están viniendo a través de la frontera, que en los centros de detención son separados. O sea, toda separación causa un cambio en un niño y eso puede llevarlo a ser más susceptible a lo que es un acoso. Viene siendo como, de la manera que yo lo veo, es cuando tus defensas están bajas, puedes agarrar catarro. Cuando tus defensas están fuertes, Puedes estar en un catarro y no te pasa nada. Los niños pasa igual. Cuando están pasando por momentos difíciles, cambios, o sea, eso lo podemos ver inclusive en niños que vienen de otros países, que acaban de llegar aquí, que el idioma les golpea, que quizás no están utilizando la ropa que un padre le compra a otro niño que tiene más posibilidades económicas. Entonces, hay tantas cosas que pueden afectar a un niño que y los puede llevar a sentir ese acoso. Entonces, se aíslan mucho. Yo creo que una cosa muy importante nosotros como padres es ver que los niños interactúen con otros niños, que tengan amiguitos, que hablen, que salgan, porque muchas veces están en el cuarto y estamos tranquilos porque el niño está en el cuarto. Pero el niño en el cuarto puede estar totalmente deprimido. O sea, los niños por lo regular tienen que interactuar, tener amigos. Hemos visto últimamente muchos niños que han terminado siendo prácticamente terroristas o han matado personas porque son niños que estaban siendo bulliados de cierta manera y se aislaron, se convirtieron en personas que estaban como lobos solitarios. Eso es lo más peligroso de un niño, porque puede causar que se traten de suicidar o pueden inclusive tomar la decisión de hacer algo hacia otras personas.
¿Qué consejo tú le das a los padres que deban hacer cuando se trabaja, se vive una vida bastante
agitada?
¿Qué pueden hacer ellos para evitar o que esto suceda a sus hijos?
Yo creo que es muy importante en todos los casos la comunicación. Yo sé que es muy difícil interactuar con los niños, especialmente porque ellos no se abren de la misma manera que se abren otras personas. Pero muy importante que no estén solos en el cuarto, que si los invitas a que ellos vengan a cenar, te digan, no, yo como en el cuarto. O sea, tratar de uno alarnos hacia donde estamos nosotros y tratar de una manera inteligente de sacar información de cómo se sienten. Y lo más importante es que el niño, aunque te diga que no, el saber que el padre está preocupado por ello causa un efecto de alguien se preocupa por mí. Yo creo que eso es muy importante.
Aunque no sea importante para nosotros, para ellos esos pequeños detalles son muy grandes.
Son muy importantes. Yo creo que en la adolescencia es cuando más el niño necesita un padre y no un padre amigo. ¿Ok? Ellos tienen sus amigos. Nosotros necesitamos ser padres, ser lo suficientemente maduros como para decirle esto está bien, esto está mal. Y si hay que tomar una decisión de llevarlo con un psicólogo, pues es el momento de hacerlo. Porque muchísimas veces no, el niño no quiere ir.
Y muchos padres piensan, bueno, quiero ser su amigo, y no saben la línea donde está el ser amigo y el ser una persona que va a tener mano dura con ellos.
Sí.
¿Cómo tomar?
Yo creo que es muy importante, y esto pasó hace un tiempo atrás, que los padres querían ser amigos de los hijos. Yo creo que el rol más importante que tenemos en la vida es el de ser padres. Eso no lo compara con nadie. Podemos ser amigos de muchísimas personas, podemos ser confidentes de muchísimas personas, pero ser padre es un papel que no viene con libreto.
Eso mismo te iba a decir, nadie trae un librito.
O sea, nadie trae un libro, nadie sabe quién tiene la verdad, quién tiene lo que no es real. Pero yo creo que los niños perciben que somos las personas que más nos preocupa. Yo creo que la persona que más nos quiere en este mundo es nuestros padres. Y eso lo vemos. O sea, muchas veces nosotros ahora que tenemos adultez, nos acordamos cuando la mamá no nos dejaba ir a algún lugar y no nos gustaba y queríamos ser independientes. Pero cuando crecemos nos damos cuenta que era mucho más fácil dejarnos ir y no preocuparse por nosotros a decir no, no vas. Entonces, esa parte donde tú le dices al niño no, no lo vas a hacer, estoy preocupado por ti, quiero ayudarte, necesito estar a tu lado, eso va a abrir al niño de cierto modo que ellos analizan. Tengo una persona que se preocupa por mí y que es importante que quizás yo me abra con ellos. O sea, lo más importante es no rendirse con el niño, porque el niño lo que va a hacer es a ponerse negativo, a querer cerrarse, inclusive a ponerse agresivo a veces con los padres.
Muchos niños se suicidan, más que todo, por eso del bullying, del cyberbullying, porque las personas publican cosas que son falsas o que no son reales.
Es algo que ninguna madre quisiera para sus hijos. Por eso como madre, como padres, tienen que saber, tienen que tener la relación con los hijos para saber en qué están, con los amigos que están.
Los padres deberían tener mucho cuidado en lo que están haciendo a sus hijos por el internet, por los medios sociales. Muchas veces ellos no están pendiente de lo que hacen sus hijos.
En el internet, como padres, deberíamos ver el historial de lo que han visto nuestros hijos.
Como por ejemplo es el caso de la niña de 13 años en Missouri, que se suicidó por haber sido acosada a través del internet.
Tina Meyer dice que su vida ha hecho un giro de 360 grados desde que su hija de 13 años se quitó la vida después de ser acosada en el internet.
Nada es como era antes. Después de que Megan falleció, me sentí como si me encontraba dentro de una neblina.
Ahora, la mamá de Megan se encuentra trabajando para convertir la tragedia de perder a Sushi por el acoso cibernético en algo positivo.
Yo sabía que tenía que tomar toda mi ira y convertirla en algo diferente, porque si no, me iba a comer vivo.
Tina, quien vive en el estado de Missouri, ha establecido una fundación en la memoria de su hija Megan, cuya labor es enfocada en el acoso escolar y el acoso cibernético.
Yo mantengo la memoria de mi hija Megan no porque no quiero creer que se ha ido. Yo sé que ella no está aquí, sino que es para dar a conocer lo que le pasó a ella y que no le pase a otros, y protegerlos a ellos y a sus familias a través de promover leyes o de conversar con otros niños. Eso es lo que voy a continuar haciendo.
Megan Meyer, que padecía déficit de atención y depresión, se ahorcó el 6 de octubre del 2006 y a causa de las lesiones falleció el día posterior. La adolescente cometió el suicidio después de haber recibido mensajes crueles por su vía MySpace de un niño llamado Josh Evans. Sin embargo, semanas después del fallecimiento de Megan, su familia descubrió que el perfil en el internet de Evan era ficticiamente inventado por un vecino. Se cree que Lori Drew ayudó a crear la cuenta para averiguar si Megan se encontraba hablando de su propio hijo. Aunque el abogado de Drew previamente negó las acusaciones, Lori Drew ha sido encausada.
Aunque ella estuvo en su computadora todos los días, o si estaba dos o tres veces, ella sabía de la cuenta de internet, sabía lo que estaba pasando y lo sabía todo. Y para ella era un chiste y era divertido. No creo que ella conocía que Megan iba a hacer un intento de suicidio el 16 de octubre y morir el 17 de octubre. Pero cuando uno abre cuentas ficticias y hace estos tipos de cosas, estas cosas pueden ocurrir.
Tina Meyer dice que su hija era una niña de verdad, con sueños reales, y tiene la esperanza de que al compartir su historia, ninguna otra familia tendrá que aguantar el dolor que aún tiene su familia.
Y yo creo que el internet es una de las cosas en este momento más peligrosas que hay, sobre todo si no sabemos dónde están entrando los niños. Entonces, muchísimos padres no tienen ni idea dónde los niños están entrando y qué efecto está teniendo en ellos. O sea, sabemos, no solamente los niños, inclusive hasta personas más grandes que tienen una página de Instagram y ponen una foto y esa foto no tuvo suficientes likes o la gente no les gustó suficiente y sufren un impacto impresionante porque estamos dependiendo de lo que la gente piensa de nosotros. Mucha gente no está viviendo el día de hoy, está viviendo en un mundo virtual que no es real. O sea, lo vemos constantemente. Los filtros, los no sé qué. O sea, la gente está viviendo un mundo que en realidad no es real. Entonces, es muy importante que los niños entiendan que aunque está esa plataforma, hay un mundo real que ellos tienen que interactuar.
¿Y cómo supervisamos este tipo de teléfonos, tabletas, para poder ayudar a nuestros hijos?
Yo creo que lo más importante es no cegarnos. Nosotros tendemos a pensar que los niños están bien, tienen una actitud. Yo conozco de niños que tienen más de 3 plataformas cibernéticas, le dan a los padres una y tienen otras 2 donde ni se imagina lo que están haciendo. Entonces, es muy importante hablar con el niño y hablarle de lo que se están exponiendo. Porque cuando tú estás allá afuera, hay personas que son no solo acosadores, hay personas que son depredadores. Entonces, muchísimas veces los niños se exponen...
Y se hacen pasar por niños.
Oh, definitivamente. Se hacen pasar por niños. No solo eso, tratan de atraer al niño con cosas que les puede interesar. Ofreciéndole celulares. O sea, ahí caemos en lo que es la parte del tráfico humano, que se conoce como tráfico humano aquí, que son personas adultas que tratan de alar a los niños para que trabajen para ellos, de cierto modo.
Vamos a hablar un poquito sobre el tráfico humano y la diferencia como en Cuba. Uh-huh. ¿Qué es permitido? Por ejemplo, aquí, si tú tienes un novio, tienes 15 años y tu novio tiene 22, uh-huh, es ilegal aquí.
Sí.
En Cuba se ve diferente.
Sí. Hay muchos países en este momento que están tomando la decisión de subir la edad de adultez a 18, que yo creo que es bastante importante que eso suceda. ¿Por qué? Porque definitivamente yo conozco personas que dicen, bueno, tiene 17 años, pero tiene un cuerpo de una mujer de 30. Pero la mente nunca es de 30. 17 años, o sea, yo creo que si tú no tienes 18 años, inclusive hay de 18 años que no tienen ni siquiera esa madurez, pero si llegamos a los 18 años como edad que tiene puesta para legalidad de un adulto, todo lo que sea menor de eso, estamos hablando de un niño sin importar el cuerpo que tenga o cómo luzca. Entonces hay que tener cierto control porque es una mente joven que es muy fácil de manipular. Cualquier persona adulta puede manipular a un niño. Entonces, en Cuba es muy normal que cualquiera persona tenga un novio adulto y no sucede nada. En este país no. En este país, cualquiera persona que esté con un menor de 18 años, básicamente está cometiendo tráfico humano en este país.
Ahora, también tenemos el caso de que su hijo es el agresor, es el que bulea, uh-huh, o acosa a los amiguitos. ¿Cómo, uh-huh, entonces tomamos cartas en el asunto, ya que estamos del otro lado?
Eso yo creo que es muy importante, y muchísimas veces hay padres que se ponen molestos si son llamados de la escuela porque el niño ha sido acusado de bullear a otro niño y lo toman como, mi hijo nunca ha hecho eso. Yo creo que es importante tomar una pausa, sentarse con el niño, porque de la misma manera que ellos reciben bullying, alguien lo hace. Exacto. Y ese puede ser tu hijo también. Entonces, yo creo que la comunicación es la clave en todos los escenarios para trabajar con los muchachos.
¿Qué puede conllevar a un niño a que haga bullying a otro?
Como te dije, los niños son muy crueles. Los niños muchas veces son un grupito, basta que uno saque algo para que otro salga atrás y lo diga. Otras veces va que ese mismo niño que está acosando, lo acosaron anteriormente. Entonces se convierte en agresor habiendo sido agredido. O sea, son muchos los patrones diferentes que nosotros podemos ver.
Puede venir también que en su casa esté viendo este tipo de...
Por supuesto, eso sucede muchísimo. La mayoría de las personas que terminan siendo abusadores fueron abusados ellos, o ven que la mamá es abusada. O sea, los lugares donde hay disfuncionalidad es donde más se puede ver este tipo de acoso.
¿Y cómo se ayuda a un niño que está pasando por esto, pero lo tiene en su casa? Uh-huh. Como padre, tú no quieres a lo mejor aceptar que esto está sucediendo.
Sucede muchísimas veces. Yo creo que ese es la plataforma más importante, que muchas veces están viviendo eso en su casa y el mismo padre o la madre no quiere ni siquiera que se exponga, y los muchachos lo que hacen es actuar de la manera que están viendo que están actuando los adultos en la casa.
¿Cuál es el porcentaje de suicidio por bullying, más o menos?
Podría variar. O sea, una cifra así, decirte, en este momento ha crecido muchísimo el bullying, sobre todo el cibernético. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos enteramos ya en el momento. Han habido casos de niños que lo han hecho, inclusive en un face live. O sea, lo han hecho en vivo, a un punto de desesperación tan grande. Entonces, yo creo que la mayoría de esos casos han dado señales antes de que lleguen a eso. Y los padres o los adultos que están cerca tratan de, eso va a pasar, vamos a ignorarlo un poquito. Yo creo que es el momento de que nosotros digamos, bueno, no vamos a ignorar y vamos a actuar.
Como por ejemplo cuando hemos visto en Instagram, uh-huh, donde han amenazado con que van a matar, uh-huh, ha pasado, uh-huh, y no se ha hecho nada al respecto. O sea, cuando vemos algo así, debemos tomarlo bien en serio.
Sí, yo creo que eso está cambiando un poquito debido a todo lo que ha pasado anteriormente. Yo creo que en este momento, y no solo eso, se están tomando medidas, inclusive cuando solamente era algo que, ay, fue un juego, ya no lo están tomando como un juego. O sea, puede ser juzgado en el momento en que tú dices, yo voy a hacer algo, y aunque no lo hayas hecho, tú lo dijiste que lo hacías. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros estamos viendo y va a ser el camino a seguir. No pensar que es solamente una amenaza o, eso no va a suceder, porque estamos viendo que ha sucedido. O sea, yo creo que lo más importante es actuar en el momento. Si es simplemente algo que no va a pasar nada, es mejor que no haya pasado nada.
Es mejor prevenir que tener que lamentar.
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo creo que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad sobre la juventud que tenemos, porque es una juventud que en este momento, como te digo, está basado mucho en cómo lucen las personas, quién es más favorito que otro, quién es el más popular que otro. O sea, y anteriormente siempre existió, pero ahora en este momento es a nivel
mundial.
Mundial, ¿no? Y estás en una plataforma donde tú puedes poner todo lo que tú quieras en el internet.
También los juegos de internet en el Xbox, en el PlayStation, que no son adecuados a la edad del niño, tienen un rating por algo.
Sí.
Cuando dejamos, dejamos de supervisar a nuestros hijos y pensamos, los juegos están bien, no hay pasa nada, es un juego. Se puede convertir en un arma de doble filo.
No solo supervisar, hay muchísimos padres que van y le compran el juego.
Correcto.
Porque es simplemente un juego. Entonces, lo que estamos viendo es que no estamos viendo la capacidad de afectación en el cerebro de un niño que está entrando. O sea, hay juegos que son simplemente de matar. O sea, a quien más mates es el que gana. O sea, eso no es normal.
So, como padres, no es darle un gusto a un hijo de que te voy a comprar el juego porque es
no, o porque me dejes tranquilo.
Exacto.
Porque eso está pasando mucho con los padres. Ay, estoy tan cansado que si le compro el juego va a estar jugando y me olvidé de todo. Entonces, sabemos que el tiempo no nos sobra. Y todos somos personas que trabajamos, que estamos constantemente cansados. Pero si tomamos la decisión de ser padres, si eso fue algo que decidimos porque fue lo que quisimos, como es un trabajo, y como trabajo tiene una responsabilidad. Y no solo eso, lo más importante es que no estamos criando para nosotros, estamos criando para una sociedad. Porque en el momento que esos niños están expuestos a todas estas cosas, estamos dañando a un adulto, que eventualmente va a ser algo más grande. Porque ya yo creo que lo más importante para un crecimiento es el niño. El niño, dependiendo cómo se haya desarrollado, es el adulto que vamos a ver en un futuro. Entonces, es una responsabilidad que tenemos a nivel de sociedad. O sea, tenemos que tomar responsabilidad. Aunque estemos cansados, tenemos que supervisar qué está haciendo el niño. Tenemos que hablar. Hay padres que ni siquiera saben si los niños tienen tarea o no tienen tarea, si están yendo a la escuela, si no están yendo a la escuela. Y hay muchos métodos para saberlo. Nosotros como padres podemos registrarnos en la escuela, o sea, lo que son las escuelas públicas. Si tú te registras, te dice si tu hijo está faltando a la escuela, si está llegando tarde. Constantemente ellos te están informando si tú provees tu celular o tu número telefónico. O sea, no podemos decir que ni podemos dar toda la responsabilidad a los profesores y a las personas que están en las escuelas. Yo creo que están haciendo un trabajo excelente.
Espero que este programa le haya servido de orientación y educación a todos en casita en relación al autismo. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas. Bajo radiotelevisiónmartí.com. Hasta la próxima. Bye, bye.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.